contigo.
Reportan derrumbe parcial en edificio familiar de La Habana. Habla el presidente Biden después de un terremoto en el noreste de Estados Unidos. Impone Consejo Nacional Electoral de Venezuela condiciones a los observadores internacionales para presenciar las elecciones. Visita Argentina la jefa del Comando Sur de Estados Unidos. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide restringir venta de armas a Israel.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy 5 de abril de 2024, viernes. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomí. Tras un derrumbe parcial, no han sido evacuados los residentes de un edificio familiar en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes de un edificio ubicado en San Lázaro, entre Gervasio y Escobar, en el municipio Centro Habana, que sufrió un derrumbe parcial en la noche del jueves, aún no han sido evacuados, según dijeron vecinos de la cuadra a Martí Noticias. Quien se identificó como Cecilia, así lo explicaba.
No, yo no he visto movimiento de evacuación ni nada, porque ya te digo, los interiores no sufrieron daño. Fue todo en el exterior de los balcones.
Asegura que el edificio no es de los más deteriorados, pero el desprendimiento del alero trajo como consecuencia el derrumbe de algunos balcones.
Sucedió en el horario de la novela. Son unos edificios que están unidos. Están compactos, son varios edificios, como alrededor de 5 balcones que fueron abajo, porque se cayó un alero y el alero tumbó todos los balcones. No hubo derrumbes interiores, fue todo exterior.
Según Cecilia, no hay fallecidos, pero sí una persona herida por un fragmento de los escombros.
Por suerte no hubo aplastamiento de nadie, porque no había nadie ahí en ese momento, en la que, felizmente, ¿no? Porque más bien cayó en la acera. Y bueno, el rebote de algunos pedazos de escombro cayeron para la calle. Había en la esquinita una moto parqueada con una muchacha que estaba esperando al hombre que entró. Y entonces a la muchacha le impactó en el rebote una piedra que le partió la pierna, parece, no sé. Se la llevaron enseguida. Ya, eso fue todo. Después vino los bomberos, entraron y sacaron a un adulto mayor en una silla, pero por impacto de susto y eso, no por otra cosa.
Giordanis pudo ver lo ocurrido desde el edificio del frente.
Porque qué pasa, que fue un pretil, la parte arriba de la azotea, que es un murito, que cayó y tumbó los 4 balcones, pero no hay peligro. Que, bueno, por lo que uno ve, no hay peligro así para las personas.
En las redes sociales, los usuarios han reaccionado. Ariana García escribía en X: no va a quedar nada de lo que fue La Habana. Mientras en Facebook, Oli Milán González señalaba: en La Habana hay que caminar mirando para arriba. A finales de marzo, 2 pisos de un edificio multifamiliar ubicado en la calle San Isidro, entre Habana y Damas, en La Habana Vieja, colapsaban. Mientras aumenta el número de personas albergadas por derrumbes en La Habana en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sin esperanza de tener una vivienda, según denuncias llegadas a nuestra redacción. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El Centro de Derechos Humanos de Cuba alerta sobre un presunto brote de tuberculosis en varias prisiones del país. Tomás Cardoso con la información.
Reporte del Centro de Derechos Humanos de Cuba, con sede en La Habana, sobre la situación de los presos correspondiente al mes de marzo, alerta sobre el deterioro de las condiciones de vida que enfrentan los reclusos en los penales de la isla. Destaca la presencia de un brote de tuberculosis en varias cárceles, entre estas Poniato, el Combinado de Guantánamo, Las Mangas en Bayamo, así como Kilo 8 en Camagüey. Reporta la supervisora del informe, Marta Beatriz Roque Cabello.
Imagínate que hay penales en que un destacamento completo está dedicado a los tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad transmisible y entonces lo que hacen es aislarlo, y esto está ocurriendo en varios lugares y entonces no tienen asistencia total, porque en primer lugar La tuberculosis es una enfermedad que necesita alimentos, que necesita atención. Y ciertamente no se le está dando esta atención. Es una cosa bien difícil.
Se suma además la precaria alimentación que sufren en las prisiones tanto presos políticos así como reos comunes, quienes dependen para alimentarse de lo que pueda llevarle el familiar cada 40 días. Y hay muchos prisioneros en diferentes penales que enfrentan grados de desnutrición, explica la economista.
Tú sabes que siempre los que trabajan en los penales se llevan parte de la comida de los presos, porque eso no hay nadie que lo supervise, nadie que lo controle, ni nada de eso. Y ahora en estos momentos lo poco que le están dando a los presos se lo llevan también. Hay lugares donde están dando una masa cárnica que no se sabe de qué está hecha, con un cucharón de arroz. Esto es algo que ha hecho que los presos adelgacen mucho. Tenemos casos de presos que conocemos que están precisamente en esta desnutrición grado 3 y están aislados en diferentes destacamentos, pero no te creas que la comida es diferente, sino es un poquitico más. Y los presos están pasando una necesidad muy grande. El pueblo de Cuba no tiene comida. Imagínate tú los presos dentro de los penales. Es una cosa bien difícil.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Ministerio de Salud de Cuba ha indicado que la tuberculosis provoca tos, sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso, decaimiento, expectoración con sangre, aumento de los ganglios linfáticos y que también puede manifestarse como una neumonía, un catarro simple o incluso una lesión. Sin crédito y sin visas, el régimen de La Habana, según expertos, vive de la caridad de sus aliados políticos. Llegaron a la isla 68 toneladas de arroz procedentes de China para apuntalar la canasta familiar normada. Luis Guardia con los detalles.
Los medios oficialistas de prensa se hacen eco de un donativo procedente de China. 68 toneladas de arroz arribaron a Cuba para intentar ayudar al régimen comunista a paliar el agravamiento de la crisis alimentaria que padece la población.
Las 7 libras de arroz no alcanzan para mes y ya no te las dan ya, te las dan lo mismo el día 5 que el día 20, que el día 25 te dan 2 o 3 libras.
La improductividad del Estado partido hace que el régimen castrista tenga que importar más del 80% de los alimentos que consume la población.
Prácticamente el 100% de la canasta familiar normal es importado.
El defenestrado ministro de Economía y Planificación reconocía la gravedad del problema, la necesidad de importar, pero destacaba que no cuentan con las divisas para ello. Tras el desmoronamiento del bloque socialista, se eliminaron los subsidios a la mayor de las Antillas. Cuba entraba en el tristemente célebre período especial. Y la financiación se hacía cada día más difícil. La morosidad del régimen comunista es una constante. Gobiernos e instituciones le han condonado los adeudos o flexibilizado sus cuotas. La Habana culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano de su debacle. El pasado mes, Bloomberg publicó bajo el título La Cuba comunista está al borde del colapso, un análisis económico de la realidad existente en la isla. Si bien el texto afirma que el embargo es un anacronismo de la Guerra Fría y que debería haberse levantado, destaca que este no es el responsable de la escasez de alimentos, que desde 2001 Cuba ha podido importar alimentos y otros productos agrícolas de Estados Unidos por una suma superior a los 7 mil millones de dólares. Pero para ello, debido a su negro historial financiero, Cuba debe pagar al contado y por adelantado. Luis Guardia, Martín Noticias.
Una iniciativa convocando a la unidad entre cubanos para luchar contra el totalitarismo en la isla fue anunciada este jueves. Yolanda Huerga conversó con dos de los promotores principales.
Un grupo de cubanos de la isla y el exilio hicieron público el manifiesto El Contrapaquetazo del Pueblo, 5 libertades contra el totalitarismo, que busca aunar voluntades para exigir el cambio urgente que requiere la sociedad cubana.
Esta iniciativa no tiene membresía formal que pueda ser atacada o infiltrada por la policía política o la seguridad del Estado. Sus participantes no tienen que revelar su identidad, sus acciones no responden a un calendario público que facilite facilita el trabajo del régimen, no tiene una estructura jerárquica.
Detalló el expreso político Iván Hernández Carrillo, residente en Colón, Matanzas.
Los promotores iniciales somos solo eso, ciudadanos que deseamos darle un impulso a esta iniciativa, que no tiene un liderazgo y que actuaremos de forma individual en el momento y en el lugar que decidamos hacerlo, promoviendo siempre las cinco libertades.
Para lograrlo propone el reclamo de cinco grupos que abarcan las libertades básicas, las que tienen que ver con la libertad, incluida la de los presos políticos, las que tienen que ver con la patria, con la economía, con las ideas e información y con la sociedad civil. El manifiesto alega que es la hora de la responsabilidad civil y de la concertación por la libertad.
Esta es una iniciativa nacida de la experiencia de activistas de muchas organizaciones, tanto en el exilio como dentro de Cuba, que quiere responder al desafío que representa tener a cientos de miles de ciudadanos que están protestando en las calles y que no están asociados ni afiliados a ninguna organización y necesitan tener algún tipo de plataforma para poder actuar de una forma coherente.
Explicó desde Miami Juan Antonio Blanco, otro de los promotores del manifiesto.
Entonces estas explosiones no sean explosiones, sino sea un movimiento de protesta estable hasta la caída del régimen.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Miembros de la guarnición de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba propinaron una golpiza al preso político Ibrahim Domínguez Aguilar. Desde la cárcel, el preso político hizo la denuncia en una llamada grabada y enviada a Radio Martí.
Y a un hombre que te está poniendo las esposas, un hombre que está en sumisión, ¿por qué tú tienes que darle golpe? Y ahí pasaron como siete muchachitos de esos adiestramientos militares, esos de muchachitos que no llegan a 16 años, manipulados por ellos mismos, y me dieron tremenda paliza, me tiraron para el piso, me pusieron el pie en la cabeza, me dieron una pila de galletas, me pusieron las esposas, me dieron las manos, me dieron golpe por donde quiera, después como un perro cualquiera, me dieron golpe, me pararon, me quitaron la esposa, y ya, de eso es represalia, porque no sé lo que ellos tienen ahora mismo, parece que están muy asustados. Yo lo que quiero es que el mundo sepa la posición de las personas, ¿me entiendes? Lo que estamos dispuestos a hacer aquí. El día de mañana me van a matar aquí. Lo que no quiero es que pase a la historia, ¿me entiendes? Como que no sucedió. Sí sucedió porque ellos son represivos aquí entre estas paredes. Como mismo ellos me dijeron ahí, ¿me entiendes? Aquí vamos a matar al que tengamos que matar. Mañana se me va la vida aquí, se me va a ir con orgullo porque estoy por la más justa de las causas. Porque la única protección que tenemos aquí es que el mundo proteste, ¿me entiendes? Ante estos abusos que ellos están cometiendo hoy por hoy en las prisiones, que no solo yo, una pila de gente, ¿me entiendes? Que sufre esos abusos aquí.
Domínguez Aguilar cumple una condena de privación de libertad de 10 años tras participar en las protestas del 11 de julio en el municipio contramaestre de la provincia santiaguera. Y el preso político de la causa del 11 de julio, Gerardo Ugando Álvarez, quien padece diabetes e hipertensión, no recibe los medicamentos que necesita para esta última enfermedad en la cárcel Combinado del Este en La Habana. Su hermana Silvia Leonor Ugando, quien lo visitó a mediados de marzo, explicó a Radio Martí su situación.
Echaron 10 años de privación de libertad, injustamente, y ahí, figúrate que aquí no se puede protestar, aquí no se puede hacer nada. Él es huérfano de madre, huérfano de padre, y la única que lo va a ver a él soy yo. Lo visité el día 16 del mes pasado. Bueno, mi hermano es diabético, mi hermano es hipertenso, mi hermano está enfermo. Bueno, para la presión no hay nada, y la comida es pésima. Primero fue para la Valle Grande, de Valle Grande para la 1580, y ahí para el combinado. Pues ahora es día 16 de julio, va para 3 años, es la prisión cerrada.
Ugando Álvarez, de 53 años, fue sancionado a 10 años de privación de libertad por cargos de atentado y desorden público, entre otros, por manifestarse en la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre, según las autoridades cubanas, durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Pasando a noticias de Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que todo está bien después de que un terremoto sacudiera hoy rascacielos y casas en el noreste de Estados Unidos durante varios segundos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dijo el viernes que todo está bajo control después de hablar con el gobernador del estado de Nueva Jersey, Phil Murphy, tras un terremoto de magnitud de 4,8. Él dice que respecto al terremoto habló con el gobernador y que cree que todo está bajo control, que no le preocupa demasiado. El presidente hizo las declaraciones al salir de la Casa Blanca hacia la ciudad de Baltimore para revisar el lugar de un mortal derrumbe de un puente. El terremoto no causó daños importantes, pero sobresaltó a millones de personas en una zona que no está acostumbrada a tales temblores. Desvió vuelos e interrumpió los viajes por carretera y ferrocarriles durante las inspecciones de pistas, puentes y túneles. El epicentro del terremoto estuvo en Tewksbury, en el centro de Nueva Jersey, a unos 64 kilómetros al oeste de la ciudad de Nueva York. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continuamos ahora con más noticias. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela impuso condiciones a los observadores internacionales para presenciar las elecciones presidenciales de julio. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La presencia de observadores internacionales en Venezuela en las elecciones presidenciales de julio estará condicionada a que solo podrán ofrecer declaraciones al final del proceso electoral, tal y como lo dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Sin embargo, María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición, a quien el régimen de Nicolás Maduro le impidió postularse ante el organismo electoral para las elecciones presidenciales del 28 de julio, celebró la presencia de la observación internacional de la Unión Europea que llegará a Venezuela este fin de semana.
Es muy importante que efectivamente vengan las misiones exploratorias de la Unión Europea, así como la del Centro Carter, de las Naciones Unidas, de modo que puedan constatar cuál es la situación que está planteada en términos de las garantías. La presencia de estos observadores internacionales es crucial para que el mundo tenga, además de nuestra voz, la versión de técnicos que son conocedores de estos temas sobre aspectos fundamentales para que sea un proceso con integridad.
El politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que lo que se vive en Venezuela no es un proceso electoral democrático, lo cual justifica las restricciones.
Las restricciones que impone el CNE, que es un brazo del régimen de Nicolás Maduro, a la observación internacional es bastante clara. En principio, ellos no desean que haya una observación internacional sino un acompañamiento, que son dos cosas diferentes. Las restricciones son también para enviar un mensaje que han enviado igual con las leyes que están sacando, con la represión, con las detenciones arbitrarias, y es que en Venezuela ellos tienen el control de todo, incluyendo lo que significa la observación internacional o el acompañamiento internacional en el proceso electoral.
Recordó a Martín Noticias el analista político Jesús Castellanos que el CNE ha ignorado las recomendaciones de la última observación internacional que se registró en Venezuela en las elecciones de 2021.
En mi opinión, no se ha cumplido ninguna de las recomendaciones de la Unión Europea que hiciera en el marco de las elecciones regionales y municipales de Venezuela 2021. Comenzando, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial. Recorremos solamente, como ejemplo, lo que fue la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado o lo que tiene que ver con la intervención de la directiva del Partido Comunista de Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La jefa del Comando Sur de Estados Unidos realizó una visita oficial a Argentina como parte de los esfuerzos de ambos países para reforzar la colaboración militar y estratégica. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
La visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, dejó otro gesto de respaldo hacia el nuevo presidente argentino Javier Milei, remarcando que se ha multiplicado positivamente la relación desde diciembre y que hay intenciones de enviar al portaaviones UH George Washington, el cuarto buque más importante de la Armada estadounidense, en mayo a la región para realizar ejercicios conjuntos. La generala Richardson manifestó la intención de Estados Unidos de mantener una alianza estratégica con la Argentina y con la región, donde la seguridad, el cuidado de los recursos naturales y el intercambio comercial sean la base. Recientemente, la funcionaria manifestó en el Atlantic Council la preocupación de su gobierno por el acuerdo que firmó el ex gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2014 con el gobierno chino por 50 años para la instalación de una base de investigaciones de tecnología espacial en la provincia de Neuquén, en plena Patagonia. El nuevo gobierno de Argentina mantiene sospechas sobre el tipo de actividades que se desarrollan en ese lugar, los alcances del acuerdo firmado y se ha manifestado su intención de realizar una inspección. Sin embargo, el diplomático Diego Guelar, que participó de la firma del convenio con el gobierno chino, dijo que no hay que consumir pescado podrido, es decir, mentiras.
Pero no hay ningún misterio. Hay que sacarle toda cosquilla de actividad ilegal, peligrosa, de espionaje. Ese observatorio sirve para mirar a más de 300.000 kilómetros. El espacio lejano todavía es un ámbito de cooperación entre China, Estados Unidos, la propia Rusia.
El director ejecutivo de la Dirección Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, Raúl Kulichensky, ha aclarado que se realizaron todos los controles de material de la base para descartar actividades militares.
Hemos controlado cada cosa que ha llegado, digamos, a la estación. O sea que tenemos un conocimiento completo de, digamos, qué es la estación y qué hace la estación.
Desde los ámbitos políticos argentinos hay una gran desconfianza, ya que la base depende del Ministerio de Defensa y del Ejército chino y es un territorio con inmunidad. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que pide restringir la venta y el envío de armas a Israel. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió detener la venta de armas a Israel. 28 de los 47 miembros del Consejo votaron el viernes a favor del texto, mientras que 6 lo hicieron en contra, entre ellos Estados Unidos y Alemania, y 13 países, incluyendo Francia, India y Japón, se abstuvieron. La resolución, promovida por Pakistán y apadrinada también por Bolivia, Cuba y la Autoridad Palestina, había sido enmendada el jueves para evitar la referencia a la noción de genocidio en varios pasajes. El texto manifiesta su profunda preocupación ante las informaciones que apuntan a graves violaciones de los derechos humanos y a violaciones graves del derecho internacional humanitario, en particular eventuales crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esta es la primera toma de posición de esta instancia de la ONU en el conflicto entre Israel y Hamás, si bien el Consejo de Derechos Humanos no dispone de medios coercitivos para obligar a que se aplique esta resolución. La semana pasada, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó en Nueva York una resolución que pide un alto al fuego, que no ha tenido ningún impacto sobre el terreno. Israel acusa por otro lado desde hace tiempo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de tener posiciones sesgadas en su contra. El documento aprobado el viernes no nombra al movimiento islamista Hamás, aunque condena los disparos de cohetes contra zonas civiles israelíes.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el béisbol de las grandes ligas. Solamente hay un equipo que no ha ganado hasta ahora en nuestro pasatiempo nacional. Tiene récord de 0-8 y ese club se llama los Marlins de Miami, que están de gira por San Luis, pero esta noche van a tener el día libre y van a poder pensar en su próximo partido, que va a ser justamente el sábado contra los Cardenales a las 2 p.m. allá en San Luis. Los Marlins harán todo lo posible por ganar su primero de la temporada regular y ya tenemos los abridores para ese encuentro, Trevor Rogers contra Steven Matz. Mientras tanto, dos equipos que están volando alto van a jugar en casa por primera vez en esta tierna temporada. ¿Oyeron bien? Los Yankees de Nueva York, que en este momento solamente han perdido un partido y han ganado 6, estarán jugando contra los Azulejos de Toronto, una serie de 3 partidos en el Yankee Stadium. A propósito, las entradas para esos 3 juegos están requete vendidas desde hace varios meses. El otro club que está volando alto, los Piratas de Pittsburgh, con 6 victorias y una sola derrota, van a jugar su primera serie en casa, comenzando justamente hoy a las 4 de la tarde, pues todavía no conocen lo que es jugar este año contra los Orioles de Baltimore.
les va a tocar nada más y nada menos que uno de los mejores clubes del béisbol de las grandes ligas, comenzando el viernes a las 4:30 de la tarde, una serie de 3 partidos. Ya tenemos la rotación de picheo para varios clubes este fin de semana y les podemos decir que el pitcher japonés Yoshinobu Yamamoto, el hombre de los 57 millones de dólares, va a estar lanzando para los Dodgers de Los Ángeles contra los Cachorros en Chicago. Luis Severino de los Mets de Nueva York contra el cubano-americano de la Escuela Belén, Nick Martínez. Nick Martínez ahora con los Rojos de Cincinnati, ese partido el sábado a las 4 de la tarde. Kenta Maeda, el japonés de los Tigres, lanzando en casa contra los Atléticos de Oakland y Paul Blackburn. Otro de los desafíos que por lo menos en papel pinta muy bien para este fin de semana en el béisbol de las grandes ligas. Ahora pasamos al fútbol soccer. Damas y caballeros, el sábado a las 4 de la tarde en Sevilla, la final de la Copa del Rey entre el Bilbao y el Mallorca. El segundo trofeo más importante del fútbol español se va a decidir este sábado a las 4 p.m. De cualquier manera, ya ambos, el Bilbao y el Mallorca, han clasificado a la Supercopa Española que se va a jugar en Arabia Saudita el próximo año. Mientras tanto, en Inglaterra, 2 partidazos el sábado y otro el domingo. El Manchester City contra el Crystal Palace. Mucha gente ya da de antemano la victoria para el Manchester City. Y el Arsenal de Londres contra el Brighton. Ya mucha gente piensa que el Arsenal va a ganar ese encuentro fácilmente. Y el domingo, un poquito más complicado, el Liverpool de visita contra el Manchester United. Y en este momento el Liverpool está de primero con 70 puntos, Arsenal tiene 68, el Manchester City 67, tras 30 partidos jugados. En el baloncesto profesional de la NBA, una vez más Nikola Jokic brilló, pero su equipo perdió. 36 puntos, 17 rebotes, 10 asistencias, un triple doble, pero los Clippers derrotaron por 2 puntos a los Nuggets de Denver. Y Luka Doncic, 28 tantos, 12 rebotes, 8 asistencias, y los Mavericks de Dallas, con su victoria número 46, despacharon a los Halcones de Atlanta 109-95. El Miami Heat perdió contra los 76ers de Filadelfia por 4 puntos. Maxley había metido 37 con 9 rebotes y 11 asistencias para el equipo de los 76ers. Los Knicks apalearon a los Kings de Sacramento 129. Brunson con 35 puntos, 11 rebotes y 3 balones interceptados. Y los guerreros de Golden State, gracias a Stephen Curry, vencieron a los Cohetes de Houston por paliza. Curry con 29 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Eran 4 y salieron a cantar y el público gritó. Nunca imaginaron en la fría Suecia que iban a conquistar desde su propio hielo hasta las aguas tibias del Caribe. El grupo ABBA estaba compuesto por 2 hombres, más una rubia y una trigueña. La rubia, Agneta, nació el 5 de abril de 1950. Y saque usted sus cuentas, porque el tiempo no perdona. Pero ella está ahí, fresca en la memoria de una generación que no es tan joven y que entonó de memoria sus canciones. En ABBA se juntaron 2 parejas de enamorados, cada cual marcado su talento. Y el nombre del grupo lo inventaron según las iniciales de cada uno. Despegaron en 1974 en el Festival de Eurovisión. A partir de ahí llenaron con sus canciones la radio europea. Con cerca de 380 millones, ABBA está entre los grupos que más discos ha vendido en el mundo. Agneta es retraída, no le gustan las luces ni los periodistas, pero se ve forzada a salir de su propia calma y encierro para deleitar a los demás. Los miembros del cuarteto que una vez se miraban con amor, terminaron al paso de los años y las giras hartos uno del otro. Y así, sin luces, ni micrófonos, ni ropas brillantes, se alejaron como gotas en cristal en 1983. Casi 40 años después de no grabar, ABBA volvió a sacar un disco, haciendo honor al dicho que reza, donde hubo fuego, cenizas quedan.
así ponemos punto final a este noticiero de hoy, viernes 5 de abril de 2024. Muchas gracias a todos por la sintonía y por supuesto que le deseamos un bonito fin de semana.